Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 6 ya de noviembre del 2018, día muy caluroso. Le cuento al tiro la máxima antes que me rete la Yasna, por algo me va a retar, porque tiene, me está mirando que me va a retar. 32.7 Yasna la máxima.
¿Por qué tú no me criminalizas?
Y 33.
Me brujerizas.
Sí.
Estás dañando mi honra y mi imagen personal. Y
pero
yo
dime
no
que
soy
no me
una bruja.
Siempre que yo llego.
Jamás he hecho eso.
Yo de verdad parto asustado del programa. 33 la máxima. ¿Se cumplió lo que nos dijeron?
Oh, qué horror.
Y sufre, querida, porque para mañana se repite. 33 a pleno sol. Baja un poquito el jueves a 30 y el viernes a 29. Pero yo he escuchado, y la CIA lo puede corroborar, que parece que el sábado podría haber unos pequeños chubasquitos, ¿o no?
Voy a mirar aquí mi weather.com. El sábado, sí, así es, y el domingo también.
Mira.
Pero con el domingo 22 grados y el sábado 27.
Y con
pero
lluvia.
Esos chubasquitos que han venido así, sí, que pues salen rayos. Tres gotas y uno no, ni alguna gente ni se
bueno,
entera.
En general en todo el país no hay lluvia, todo despejado, todo caluroso, le estamos entrando al verano. Ya querida, el
noticias,
día es todo tuyo,
las
noticias son todas tuyas.
¿Te interesa?
Hay días que no, para serte franco.
Bueno, tú sabes que en la Cámara de Diputados la Comisión de Cultura aprobó la idea de cambiarle el nombre a nuestro aeropuerto, que se llama Arturo Merino Benítez,
sí.
Padre del actual comandante
sí,
jefe de la
FACH. Que lo cambien cuando se vaya el hijo. Po. Yo haría eso.
Es que justamente por eso. Porque. Es
pero como... no puedes que el hijo le cambie. ¿Es hijo o nieto? Hijo, lo buscamos el otro día.
Hijo.
No puede ser que el hijo le toque cambiarle el nombre, pues como feo. Encuentro yo. Imagínate que tu mamá tuviera el nombre de un colegio.
Bueno, él se opuso drásticamente, se opuso también el ministro de Defensa, pero esto es un asunto que le compete al Parlamento.
Sí.
Así
no,
que...
yo estoy de acuerdo en que se le cambie el nombre, y el nombre de Pablo Neruda, que es el que más suena, estaría muy bien. Pero imagínate tú que tú fueras ministra de Educación, que tu mamá tuviera un colegio importante, tuviera el nombre de tu mamá, y tú dijeran, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner un nombre mapuche, con lo cual tú estás de acuerdo. Pero tú dices, por favor, espérense que yo deje de ser ministra, que no sea yo la que le cambie el nombre al colegio que tiene el nombre de mi mamá.
No, me opondría, pero tajante y terminantemente. Pero como los ministros no hacen las leyes,
no, está bien.
Hay que tener otros criterios. No, pero en todo el mundo normalmente son las figuras
pues
artísticas
totalmente
las
de acuerdo.
Que denominan a los... Bueno, pero es muy divertido porque hubo un debate ahí sobre... Que claro, Pablo Neruda, que era comunista, y entonces porque hay de siempre izquierdizando las cosas, pero resulta que... resulta que...
¿Los guasos quincheros le van a poner al...?
No, el actual nombre...
Arturo Merino Benítez.
Arturo Merino Benítez fue uno de los fundadores de la Fuerza Aérea de Chile, pero además él fue parte...
De Grove, pues.
Fue parte de la República Socialista de los 12 días junto con Marmaduke Grove. Así
exacto.
Que si de izquierda se trata, no hay por dónde.
Bueno, yo sugiero grandes aportes a la cultura que le podríamos poner en contra, para que no sea un comunista. Podría ser Guasos Quincheros, podría ser Patricia Maldonado. ¿Qué otro tenemos así importantísimo? Representante de la cultura que puede...
Ya, sé que no se puede hablar en serio contigo.
Pero dime, ¿quién debe haber otro, pues?
Bueno, a Gabriela Mistral se le pondría al aeropuerto
ya, pero,
de La Serena.
Pero Gabriela Mistral de derechista no tiene nada.
Por supuesto que no, pues, pero si hay una figura de la cultura chilena que,
yo le pondría a Gabriela
que merece una reparación de su pueblo, es ella.
Que fue premio,
no Neruda.
Fue premio Nobel primero y premio nacional después.
Después, y tuvo que irse porque aquí era discriminada, sí, pues, insultada, denostada, desdeñada.
Hablamos tanto
todo
de que Chile es un país de poetas y hemos tratado mal a poetas insignes. Fíjate, tratamos pésimo a Gabriela Mistral, tratamos pésimo a Vicente Huidobro. No hemos valorado en nada a otro grandote que era Pablo de Roque, que terminó suicidándose. En fin.
Bueno, el portavoz de Relaciones Exteriores de Francia se refirió a la concesión de refugio político, de asilo político, a Ricardo Palma Salamanca, el frentista, sí, autor material del crimen de Jaime Guzmán. Y él ha dicho, y fíjate que a propósito de la conversación que tuvimos ayer me hizo mucho sentido, él dijo, este asunto nos remite necesariamente a la historia de Chile bajo la dictadura de Pinochet. O sea, él nos confirman que en el exterior todavía Chile es mirado con recelo respecto a su transición. Necesariamente... los crímenes, de aunque fueran en democracia, pero en los principios de la democracia,
sí, le tienen...
son percibidos todavía como parte de una transición que fue demasiado gradual, demasiado larga.
O
y
de una justicia que no era confiable en ese momento. Y entonces que podría haber sido, se acusa, ¿no?, de que a Palma Salamanca hubo torturas, hubo, en fin... Entonces, eso.
Ahora, lo han desmentido, pero eso, fíjate que han dicho que además ningún abogado nunca denunció eso, que lo empezaron a inventar ahora, pero eso no es así. A mí me, fíjate que yo me acuerdo haber, era reportera en ese tiempo, y haber estado en la brigada de homicidios cuando fue detenido Ricardo, cuando se supo que estaba detenido. Y salió quien fuera su abogado en ese entonces, actual diputado comunista.
Gutiérrez.
Y él dijo en ese minuto: mi defendido no lo pude ver y por lo tanto tengo fundadas sospechas de que está siendo maltratado y he exigido verlo, pero no se me ha dado acceso, etcétera, etcétera. Ya llevaba como 2 días de detención. Entonces, me acuerdo de ese asunto en particular, así que,
sí,
que no se diga
no
que
sería
no.
Sería extraño.
Bueno, y a propósito de extradiciones, tampoco le han dado la extradición a Alberto
Chang,
que perpetró una estafa por 100 millones de dólares en contra de varios compatriotas.
Y tú sabes cuál es la razón, ¿no?
De la
no de que no le den la extradición. Esto es Malta.
Él está en Malta, sí. No tengo idea.
Yo leí por ahí y es una cosa estrictamente formal y procesal, de que una parte de los... documentos que se agregan para fundamentar esta extradición no fueron traducidos y legalizados de manera procesalmente aceptada.
O sea, algo de secretaría, pero eso se puede resolver.
Pero este tipo yo creo que eligió Malta con una...
Mala defensa, porque en general los abogados tienen que estar al tanto. El derecho también, sobre todo el litigio, es muy formalista, está muy normado por plazos perentorios,
por
condiciones perentorias, por formularios perentorios. Entonces hay que hacer bien las cosas.
El derecho procesal es muy importante.
Muy importante.
Y es muy importante para garantizar que funcione. Si
se te pasa un plazo y perdiste el juicio.
Y se acabó nomás.
Así es la cosa. Oye, el presidente Piñera ha lanzado una agenda de seguridad bien interesante, fíjate, porque más allá de esto del aula segura y pirotecnia, está hablando, bueno, de una reforma profunda a Carabineros, pero con una auditoría externa permanente.
Por fin empezamos
está
a hablar
hablando
de
denuncias ciudadanas contra el abuso policial. Está hablando de otorgarle mayores facultades a las municipalidades para que asuman funciones como la seguridad barrial, el control, las rondas, con más recursos, por supuesto, de tal manera que Carabineros pueda abocarse más bien a la persecución propiamente criminal.
A mí eso de la cosa municipal me provoca su temor, fíjate.
Por las policías, los inspectores. No, pero tienen que tener atribuciones claras. No pueden usar armas, eso está claro. Eso es muy peligroso.
Pero el inicio de eso, y además con las características de cada alcalde. Te toca un alcalde que a veces pistola y empieza a hacer
que
de
los
eso.
Ha habido. El de la reina. El de la reina, ¿te acuerdas que propuso?
Entonces es muy delicado.
Hacer instrucción de tiroteo a los vecinos. No, me imagino yo que esto tendrá ciertas regulaciones como para prevenir estos excesos. Una reforma a la ley de control de armas que va a pasar por la regularización de la tenencia de armas, porque hay 250.000 armas extraviadas que nadie sabe dónde están.
Algunas las venden los carabineros.
Algunas sí. Armas de guerra, incluso, en poder del narcotráfico. Pero además por la trazabilidad de las armas desde el momento de su fabricación hasta las inscripciones respectivas, que hay que estar haciendo controles permanentes. Y más o menos eso, en principio, no arroja grandes aprensiones, en mi opinión. Pero, como siempre, hay que ver la letra chica, como se está viendo hoy día con la reforma previsional penal, que, la reforma previsional penal, nada que ver. La reforma al sistema de pensiones que entró finalmente, tardecito ya, pero entró al Parlamento. Así que ahora recién ya están leyéndola, estudiándola, muy acuciosamente los parlamentarios. Quiero contarte además que el paro de gendarmes, eso es muy importante. Siguen con los penales tomados, siguen sin movilizar a los reos ni hacia el centro de justicia ni de vuelta a los penales.
Y no hay diálogo.
Y no hay ni un solo contacto, lo que me parece de una irresponsabilidad tremenda de parte de la autoridad, que es la que tiene que finalmente hacer velar por el funcionamiento de las instituciones, ¿no?
Está complicado. Oye, también empezó a funcionar la Comisión de Educación con el Aula Segura. Cristina Girardi, que es la presidenta de esta instancia, ha adelantado que su intención es definir el lunes 12 de noviembre como la fecha para dirimir la iniciativa, ampliando al máximo los breves plazos impuestos por el Ejecutivo con el fin de escuchar a todos los invitados a plantear sus puntos de vista. Otra opción es que se votara pasado mañana, el jueves.
Porque tiene la misma despacho inmediato.
Sí, claro.
Están molestos.
Están discutiendo esas dos cosas.
Están en los plazos. Oye, además se dio a conocer el alto mando de la Armada hoy día. El alto mando de la Armada, si tú me ayudas con internet para encontrarlo. Pero la principal novedad es que va a recaer en esa institución, la Jefatura del Comando.
No se llama Comando, es el... Ya sabemos lo
Estado
que
está. Mayor Conjunto.
Del Estado Mayor Conjunto.
Del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué le tocaba a el Ejército?
Sí, pero.
Se va rotando, tú sabes.
Tuvo que ir el
Estado Mayor Conjunto es la coordinación entre Fuerzas Armadas y se va dirigiendo de manera rotativa. Le tocaba.
No, estaba ejerciendo el Ejército. A través del segundo de que al que echaron. Que
por, claro, pero no le van a renovar a la nueva autoridad que le corresponda, sino que va a recaer en la Armada.
Sigue la Armada. Encuentro el alto mando, fíjate, lo estoy buscando y no me aparece.
Ya saldrá, es que hay una noticia muy reciente.
A esta altura,
tú sabes que yo siempre vengo aquí a golpear.
Con lo último, sí. Y por eso digo que tú me golpeas cada vez que...
a golpearte hoy, periodísticamente.
Y lo otro que te puedo contar es que hubo hoy día una... Carabineros en el Darío Sala. No sé si lo tienes entre tus cuestiones. Bueno, el carabinero ingresó al Liceo Darío Salas hoy.
Después de lo de ayer en el IMBA.
Después de lo de ayer en el IMBA, hubo algunos encapuchados, en fin, y hubo 7 detenidos. Lo grave o lo raro es que 3 de los 7 detenidos son el inspector general del liceo.
¿Detenido el inspector?
Una profesora y una paradocente. Las razones, porque ellos se querían oponer a lo que estaba haciendo Carabineros, y los carabineros hablaron de retenerlo. Hay una denuncia además del Centro de Padres del Darío Salas diciendo que la actitud de Carabineros fue absolutamente desmedida, desproporcionada, inadecuada.
O sea, es que
y que por eso se instalaron estos 13 autoridades o estas 3 docentes a tratar de contener el asunto,
la represión. Es que fíjate que eso es bien preocupante, porque con los discursos de a propósito del proyecto de Aula Segura Carabineros es muy permeable a las señales políticas. Entonces, cuando hay mucha crítica a sus excesos en manifestaciones, hacen huelga de manos caídas.
Claro.
Y cuando hay demasiado estímulo para que obren de la manera represiva más severa, se van al chancho. Entonces, hay una especial dificultad para encontrar el equilibrio.
Hemos conversado más de alguna vez de lo complicado que es la situación de Carabineros por múltiples razones. Y entre otras que en este tipo de temas en particular pierden esto mismo que estás diciendo tú, el equilibrio necesario entre el uso adecuado de fuerza para reprimir lo que corresponde y el desmadre.
El uso proporcional de la fuerza.
Sí, claro, que es lo que corresponde.
Está establecido en la ley. En fin.
Así que suena extraño que de los 7 detenidos está el inspector general, una profesora que además es inspectora del liceo y una paradocente, que les dijeron, por favor, porque los incidentes fueron afuera y entraron tirando gases lacrimógenos con balines, en fin.
Oye, ¿tú sabes que hay elecciones en Estados Unidos?
No.
¿Estás enterado? Entonces, yo a propósito de aquello, quiero traerte una joyita a colación y es un estudio del Oxford Internet Institute acerca de las fake news, o sea, estas noticias basura, estas falsas noticias que
mentira
circulan por las redes. Pero es bien preocupante porque dice que, en primer lugar, superaron a las que circularon, la noticia basura que circuló durante la elección presidencial en Estados Unidos. Y dice además que el 25% de los contenidos informativos acerca de la elección parlamentaria son fake news.
¿Cuánto?
El 25%.
Eso es mucho.
Eso es un cuarto de la información que circula para informar sobre la elección, sobre un acto democrático, en las redes sociales, está compuesta por información falsa, información basura, información sin chequeo, información sesgada, información finalmente que no es periodística, sino que es,
o sea,
muchas
información
veces
construida
propagandística.
Y construida justamente para alterar las cosas. Oye, estamos conectados con Paz Millet, académica de nuestra universidad, panelista, y que tiene la gentileza de adelantarnos. Pues, ¿es cierto que está en la Embajada de Estados Unidos, Paz?
No, a las 9 de la noche todavía.
Ah, estamos, te estás preparando, tienes que llevar tu pasaporte y todas las cosas, porque no es fácil ir a la Embajada de Estados Unidos.
No es fácil entrar.
No vayan no vayan en grupo ni marchando, porque van a creer que son guatemaltecos y en una de esas no los dejan entrar.
Hondureño, claro.
Así, ándate tranquila, solita y ya. ¿Ah?
Oye, Paz, ¿significa esto entonces que como a las 9 de la noche vamos a estar conociendo resultados?
Los primeros se van a conocer a partir de las 8 de la noche, pero una visión más contundente se va a empezar a tener a partir de las 9. Todo
ya,
porque Estados Unidos el uso horario es diferente, entonces
claro,
los cierres son diferentes.
Ya, claro, son diferidos. Pero el resultado, o sea, el escrutinio es muy rápido, ¿no? Porque además es voto electrónico.
Claro.
Entonces,
hay voto adelantado, ¿no es cierto? De hecho, Donald Trump y su señora hicieron voto previo. Y todo el escrutinio es bastante rápido, se van dando. Y además, se ha hablado ya de que ha habido un incremento en la votación de manera bastante notable. Entonces hay que ver en algunas zonas, y hay que ver si eso se expresa de manera, ¿no es cierto?, amplia en Estados Unidos.
Eso era un dato extremadamente importante para quienes quieren que este sea téngase presente al menos para Donald Trump.
Bueno, la verdad es que los distintos analistas dicen que a partir de una, ¿no es cierto?, de mayor presencia de votantes, se puede hablar de, ¿no es cierto?, de una posibilidad más contundente para los demócratas. Ahora hay que ver si eso se expresa realmente en los resultados.
Por supuesto.
Ahora, Paz, todo esto se ha desarrollado justamente a la par de el acercamiento de la marcha de migrantes que están ya en Ciudad de México, la mayoría, acercamiento hacia la frontera. Incluso ya ha aumentado el despliegue militar allí, cerca de 4.000, 5.000 contingentes. Eso ha radicalizado bastante el discurso, ha polarizado mucho el discurso en Estados Unidos, pero en favor de Donald Trump, entiendo.
Bueno, lo que pasa es que Donald Trump ha hecho una estrategia que de alguna manera va en búsqueda de su base electoral, del sector, ¿no es cierto?, de clase media, tradicionalmente anglosajón, que mira con rechazo esta llegada masiva de migrantes. Y en ese sentido, él ha radicalizado su discurso, se le da una polarización mucho más fuerte del electorado, y en las entrevistas que se hace a la población que va a votar, sobre todo a la población latina, dicen, yo voy a reaccionando para que de alguna manera, frente a esta situación de migración, y también frente a la situación que vive Puerto Rico, pero fundamentalmente a partir de esta situación de migración. Pero Donald Trump lo que de alguna manera ha buscado con esto es conformar o asegurarse con la base electoral que lo lleva al poder, que es mucho más contraria a esta llegada de migrantes.
Ahora, ¿qué predicciones hay a esta altura? Porque normalmente mientras más se acerca la fotografía al momento decisivo, más cercana está de la realidad.
Bueno, según la encuesta, los demócratas son los favoritos. Y en la práctica lo que dicen es que tendrían alrededor de 13 puntos de ventaja en el control del legislativo. Ahora el tema, lo importante es que en el Senado el escenario lo tienen más difícil porque los sillones que están en ¿no es cierto?, en disputa son pocos. En la Cámara de Representantes no solo tienen que recuperar los 23 escaños que perdieron, sino que también tendrían idealmente conseguir entre 35 y 40 para conseguir una mayoría importante. Y también lo que hay interesante es a nivel de gobernadores, porque también hay elección en gobernadores, sobre todo la zona de Florida interesante y lo que se plantea en Georgia, porque existe la posibilidad por primera vez que una afroamericana sea gobernadora de un estado sureño.
Sí.
Y ahí es un tema emblemático. Entonces, hay muchos temas que interesantes de ver en esta elección. Uno, porque se ha constituido casi en un referéndum de la gestión de Trump, si Trump logra mantener de alguna manera la mayoría que tiene en ambas cámaras. Después, ¿cómo se van a demostrar las mujeres respecto a Trump? En la elección presidencial él logró el 41% del apoyo de las mujeres, pero después de todas las políticas que ha desarrollado en estos casi dos años, va a ser importante ver cómo se manejan las mujeres, cómo se manejan los latinos, que en la elección presidencial no tuvieron tan alta votación como se esperaba, sobre todo por lo que significaba Donald Trump. Y, ¿no es cierto?, cómo hay una expresión de ciertos candidatos que son emblemáticos, porque Obama se ha lanzado en campaña apoyando fundamentalmente a una serie de candidatos que buscan desbancar a republicanos que han tenido control sobre determinadas zonas y que permitirían proyectar, si vencieran, en mejor forma las elecciones presidenciales para los demócratas.
Eso te iba a decir, porque normalmente los candidatos republicanos, en su mayoría, más bien se han refugiado en la figura de Trump como un componente fundamental de sus campañas, lo que quiere decir que intuyen que mantiene su popularidad, que les va a redituar políticamente, en fin.
Es que lo que pasa es que, de alguna manera, más allá de los cuestionamientos por sus permanentes declaraciones públicas, ¿no es cierto?, la expresión en Twitter, etcétera, Donald Trump ha logrado tener un relativo éxito económico y tiene todavía respaldo popular. Entonces, de alguna manera, ese es un componente con el que están jugando los republicanos. Y Donald Trump ha hecho una campaña intensísima. Él se ha lanzado a las calles porque ha hecho aquí el que está en la práctica es como que yo estuviera nuevamente en la papeleta, ¿no?
Claro. Y es muy decisivo para lo que él pretende hacer, porque parte importante de sus promesas más visibles todavía no se cumplen y necesita un Congreso que le permita hacer lo que él ha dicho, ¿no?
Claro, y están condicionadas por el apoyo del Congreso. Claro. Entonces, él, para avanzar en sus políticas, tiene que tener este apoyo, además en circunstancias de que tiene la marcha que se le está acercando. ¿No es cierto? Que él ha dicho, frente a cualquier acción, se va a responder. tiene un cambio en México, ¿no es cierto?, en diciembre con AMLO, que le cambia el escenario.
Totalmente.
Y tiene una serie de condicionantes internacionales y nacionales para la que es importante tener un Congreso favorable.
Ahora, ¿él se juega en esto también la posibilidad del impeachment, que hoy día era imposible? ¿Cómo es el procedimiento para la destitución de un presidente si siguiera avanzando, por ejemplo, la investigación de la trama rusa y todos estos casos que son bastante complicados?
Claro, o sea, él lo que mayor posibilidades de la práctica, de que ya se ha visto, de que pueda someterse a un impeachment, sería por la trama rusa, que todavía se está desarrollando la investigación y no ha habido una formalización real, pero de alguna manera se ha generado un cerco en torno a su figura. Ahora, para que esa acusación que se presenta ante el Congreso pudiera, ¿no es cierto?, prosperar, se requiere una mayoría demócrata y que también hayan republicanos favorables al impeachment. Ahora, en este momento el escenario en Estados Unidos es favorable a Trump, y lo que hay que ver es que dos presidentes estadounidenses fueron sometidos a impeachment, ¿no es cierto?, entre ellos Bill Clinton, que fue absuelto, uh-huh, y Nixon, antes
renunció.
Entonces la verdad es que ese el escenario, un impeachment posible para Trump y una acusación que se cuestione, ¿no es cierto?, iría hacia el involucramiento de él en esta trama rusa, dependería, ¿no es cierto?, de que tuviera mayoría en el Congreso.
Estoy viendo aquí una de las últimas informaciones de la elección, pero de la cual ha habido indicios permanentemente durante la campaña, es la campaña de desinformación. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional denuncia campaña de desinformación intencional. Y estábamos comentando además antes del contacto contigo cómo en las redes sociales han proliferado de una manera ya abusiva los fake news y toda esta información basura, básicamente desde el mundo republicano.
Exactamente. Bueno, de hecho, en uno de los estados hubo acusación de un candidato republicano respecto a un posible hackeo a los lugares de votación por parte de los demócratas.
Entonces, ¿hackeo?
Sí, por un posible hackeo. Creo que fue en Georgia, recién estaba viendo la noticia. Entonces, la verdad es que el tema de la posibilidad de hackeo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de acciones, de lo que se llama fake news, es algo que ha estado marcando las últimas elecciones y algo que no solo en Estados Unidos, sino que vemos que es un fenómeno cada vez más global y que permanentemente ha estado presente en estas elecciones. Estas elecciones de mitad de periodo se ha definido como la elección en que más ha afectado, ¿no es cierto?, esta campaña de desinformación y de fake news, ¿no es cierto? Ahora, las acusaciones provienen del mundo republicano porque fundamentalmente una reacción a las acusaciones que hicieron los demócratas durante la campaña presidencial.
En fin, bueno, hay que esperar hasta las 9 entonces para tener el panorama de cómo se va a conformar el Congreso, la Cámara y el Senado en Estados Unidos y un poco cómo viene esta segunda parte del mandato Trump. Va a ser decisivo.
Pero a partir
lo que
de las 9 esto avanza súper rápido. ¿Eh?
Sí, así que...
Así que prontamente se va a tener toda la información.
Que te vaya estupendo en la embajada.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Un gusto, como siempre, Paz Milé.
Gracias, Paz.
Muy buenas tardes. Oye, encontré el alto mando de la Armada. A mí me llaman la atención dos cosas. Uno, sigue como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, como tú ya lo decías, el vicealmirante Rodrigo Álvarez, que es el que tomó el cargo una vez que fue, de que salió de ahí el que estaba, que era el vicecomandante en jefe del Ejército. Y se aceptó el retiro de tres vicealmirantes, José Rivera, Alberto Undurraga y Ronald McIntyre. Y pasó a retiro a varios contraalmirantes. Pero ¿sabes lo otro? Y el comandante en jefe de la Armada es Julio Leiva Molina. ¿Pero sabes cuántos almirantes, entre vices y contra, pues son comodoros, hay en la Armada chilena? Aparte de tres comodoros, que son entre casi almirantes.
No tengo la menor idea.
En total son 34. ¿Tenemos una armada para tener 34 almirantes?
Pero los altos mandos son más o menos de esa envergadura en las otras ramas, ¿no?
No sé. 34. Porque yo entiendo que los almirantazgos y todo eso tienen que ver con la cantidad de navíos y cuestiones así.
Ah, claro. Pues
a mí me suena como que son muchos. Pero bueno, es de ignorancia. Son muchos.
Le vamos a decir a la armada lo que te suena.
Son muchos.
Hay 34, otros problemas prioritarios, sí, hay.
34 almirantes.
Oye, yo en los poquitos minutos, en el minuto que nos queda, quiero retomar el tema de los fake news y de la desinformación. Y el daño que se puede producir incluso a la democracia y a la convivencia civilizada de las comunidades producto de esta información, porque además hay mucha transmisión, no solo de propaganda política a través de desinformación, sino que también mucha transmisión de ideologías de odio. Y eso es bien inquietante porque las redes sociales son hoy día las formas de comunicación más confiables para los ciudadanos y las ciudadanas en general. Justamente porque son pares, sienten cierta horizontalidad. Entonces me parece a mí que es hora, tanto que las empresas que proveen este servicio y que se han llenado los bolsillos con mucho dinero gracias a los mismos, Twitter, Facebook, Instagram y otras, tengan maneras de prevenir esto, pero además que se regule principalmente, porque hay una manera de hacerlo a través de los famosos algoritmos que detectan ciertas palabras y sus combinaciones, pero eso la semántica impide que sea infalible. Pero yo creo que la denuncia ciudadana en estos casos es lo más efectivo.
Sí, a mí me suena como difícil imaginarme cómo puede haber control sobre esto. Yo creo que más bien es un llamado a reeducar un poco a las personas en el uso de las redes sociales, en el alcance que pueden tener, o educar más que reeducar. Esta credibilidad total a cuestiones que no tienen ningún asidero muchas veces, etcétera. Ahora, esto de hoy día con las tecnologías, esta tiene un efecto multiplicador muy alto, pero las campañas de invento, de etcétera, 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 son más viejas que el hilo negro, con métodos distintos. O sea, las fake news son de hoy.
Goebbels.
Pero vienen desde la manzana.
Miente, que algo queda. O sea, una frase de Goebbels, pero que Piñera creía que era de Lenin. En fin,
es que eran pelados los dos.
Pero no, estoy completamente.
¿Y era de Goebbels?
Sí. O, de Lenin, dijo.
¿De Lenin?
Sí.
Sí, tienes razón, Piñera.
Pero te encuentro razón en el sentido que es contrapropaganda, es uso de la información, desinformación, contrainformación. Todo eso existe hace mucho tiempo, desde que existen los medios de comunicación de masa, básicamente.
Ciertamente.
Pero en esta ocasión, como se trata de redes sociales, tiene un impacto mucho más profundo.
Sí,
primero, más veloz.
Sin duda.
Y segundo, más creíble.
Es que ahí está el problema. Porque, y además mucho más difícil de controlar, porque, o sea, yo creo que de esencia las redes sociales son incontrolables, porque son comunidades, no hay jefe, y no hay alguien que diga se prohíbe a partir de ahora. O sea, el día que los Twitter, yo no uso Twitter, pero el día que esas cosas, Twitter, Facebook, te digan, mire, usted no puede hablar sino que de estos temas y estos otros están prohibidos, se terminan.
No, es que eso es lo que le da la naturaleza democrática a estas redes y es su principal gracia. Lo que pasa es que tiene que tener, así como la convivencia social en la calle, física, análoga, tiene regulaciones para evitar la propagación del odio, de falsedades. La prensa tampoco puede estar mintiendo.
¿Cómo se puede hacer eso? Yo no le hallo como vuelta a la cosa.
Bueno, en general los métodos más efectivos son la denuncia ciudadana, porque es la más masiva, tú no puedes poner policía, pero también los mismos software, si hay posibilidades de, a través de estos algoritmos que detectan tu conducta, incluso mejor que tú mismo.
Ese puede ser el mejor camino para
hacer
fake news.
Tú sabes que a través de tus likes y de tus seguimientos y todo, los estudios pueden saber cuál es tu intención, tu adhesión, de manera más certera que tú mismo.
Bueno, no sé, pero pues es muy probable. Yo hoy día no tengo idea qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero.
Claro, en tu caso no es demasiado pedir.
No es demasiado pedir, pero el tema, en la era de la Big Data, Evidentemente que todos estos manejos de alta información y de volúmenes de enorme información van cambiando muchas cosas. Pero yo creo que los intentos de control a través de estas fórmulas de algoritmos, de las palabras, también son mecanismos de más eficientes todavía para las famosas fake news. Al orientar ciertas cosas, al decir que ha pasado esto otro. No es fácil el tema.
Difícil. Hacemos ¿vamos a una pausa?
Claro que sí.
A ver si se nos ocurre algo mientras.
Para cambiarla. Bueno, yo lo tengo Twitter, así que no importa. Pausa.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma, la Universidad de las Comunicaciones. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Oiga, profesor, ¿qué sabe usted de la plataforma de ecología industrial para la región de Valparaíso?
Ese proyecto intenta convertir el problema de la basura en el puerto en una oportunidad para generar empleo y en una industria de reciclaje potente en la región.
¡Qué bacán, profe! Leí que en la Comunidad Europea calculan ganar más de 2 trillones de euros el 2030, solo potenciando el crecimiento de la ecología industrial.
¡Uy! Con todas esas lucas cambia la bicicleta al tiro.
La ecología industrial es uno de los pilares de la economía circular, Montserrat. Y los europeos invierten mucho en potenciar la economía circular.
Viene un documental que en Dinamarca, Japón, Suiza y China convirtieron sus desechos industriales en oro. Claro que ellos interconectaron sus sistemas industriales.
¡Justo! Eso se busca en la plataforma de ecología industrial en Valparaíso, Darwin.
Ya, pero ¿hay otras universidades en Chile investigando en este tema?
Jóvenes, sigamos esta conversación en la primera clase presencial del curso Ley REP, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile. Nos vemos el martes 20 a las 19 horas en la sala máster de Radio Universidad de Chile. Ah, y traigan tíos, abuelos, el que quiera venir está invitado.
Este martes 20 de noviembre a las 19 horas, en la sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, todos invitados a la primera clase presencial del curso Ley REP, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile. Certifica Universidad Andrés Bello.
Les voy a decir a mis viejos, no se inscribieron en el curso online, pero les interesa el tema, y a sus amigos también.
Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile, proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna. Un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Gonzalo Duarte, sociólogo, ex secretario general de la Democracia Cristiana, ex diputado, ex alcalde.
Muy buenas tardes.
Panelista. Bienvenido. Actual de este programa.
Y tardes. Y muy tardes. Y muy
y muy calurosas tardes.
Qué calor hemos tenido, ¿eh?
Oye, Gonzalo, tú leíste esta especie de principio, de declaración de principios de la convergencia progresista, que le llaman ahora.
Se lee tanta cosa en estos días.
¿Pero lo leíste o no lo leíste?
Todos están dedicados a sacar documentos programáticos. Es como el desafío. Ahora, desafortunadamente uno tiene la sensación de que muchos de esos planteamientos son como carretas delante de los jueyes. Más están orientados a las políticas de alianza más que a las respuestas políticas públicas a los problemas de la sociedad. Uno tiene la impresión de que lo que nos está fallando es la política realmente. Y es la crisis de la política. Y esta crisis de la política tiene raíces bastante jodidas y bien complejas, porque responden un poco a lo que estábamos conversando antes de salir al aire, del tipo de sociedad que vivimos, del tipo de comunicación que construimos, de la forma en que construimos opinión pública, de la forma en que damos participación a las comunidades. El mundo de la política estaba estructurado sobre la base de las elecciones y sobre la base de los programas. Y poco a poco empieza a estructurarse cada día más, y últimamente se ha visto con mucha fuerza y con mucho dramatismo además, sobre los mensajes de 144 caracteres y los niveles de popularidad efímera que alcanzan determinadas situaciones y determinados personajes.
Ahora, los 140 caracteres, que además ahora son más,
no, sí,
son casi 200.
Ya hemos llegado a unos chatados. Estamos con una locuacidad.
Pero por favor, enciclopedistas, están dedicados a eso.
Pero no son mucho más.
O sea,
de aquello que
el Senado al lado de esto.
No, pero no son mucho más de que antes de la existencia de las redes sociales tú escuchabas a un político y realmente te repetía la misma idea 5 veces con palabras distintas y de ahí no lo sacabas porque además no te quería nunca decir la verdad. Normalmente te dicen algo para la galería, te dicen lo correcto y entonces tú tienes que hablar en off the record para que te cuente la firme, ¿no?
Los 144 caracteres son herederos de otra situación, que son los 10 segundos de televisión.
Claro.
¿Ya? Y tercero, de la tijera del editor. Como en la tijera del editor es capaz de construir milagros sobre lo que tú declaras, y el editor en comunicación televisiva considera que 30 segundos es una enormidad, entonces toda la sociedad se ha empezado a estructurar sobre esos parámetros. Y esos parámetros llevan a que claramente las ideas sean reducidas a su más mínima expresión. Entonces, cuando tú tienes que escribir o presentar un texto y tú le dices el texto tiene 20 páginas, a que te dice, ¿y eso quién lo va a leer?
Mándate un power.
¿Puedo agregar un elemento nomás?
Encantado.
Que sería mi gran aporte a esta descripción. La encuesta semanal.
Ah, pero no cabe duda. La encuesta semanal es un elemento, pero...
Entonces...
vital.
10 segundos de televisión, 140 y no sé cuántos caracteres, y cómo me está yendo en la encuesta. ¿Y qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que quiero proponer? ¿Cuál es el liderazgo que ofrezco? ¿Cuál es el que...? Eso lo veremos después. Y eso me da la sensación de que nos vació de contenido la política y aparece Bolsonaro.
O sea, uno empieza a ser
complicado
cuando trata de profundizar en un tema. ¿Para qué te enredas? Hagámosla cortita, hagámosla fácil. Y la gran mayoría de los problemas de nuestra sociedad contemporánea no son ni cortitos ni fáciles.
Bueno, habla segura en la expresión exacta de eso. Cortita, fácil, directa, clara.
No,
¿y dónde
duda.
Están los buenos y dónde están los malos?
Pero que no soluciona.
Nada, pues bueno. Entonces, y evadimos el problema real de la violencia a nivel
porque
escolar.
Porque yo he sostenido al menos que el problema del pobre director que expulsa a un alumno es defender su decisión en la corte. Porque cualquier papá al cual le expulsan al alumno acusado de la comisión de un delito va terminando siendo procesado por el delito. Y obviamente va a poner abogado en la corte para defenderse el delito. O sea, si alguien piensa que expulsar a un estudiante por portar una bomba molotov no constituye delito y la persecución de aquello termina con la expulsión del colegio, es que no está entendiendo nada del sistema procesal chileno. Un fiscal que lee en el diario que un niño fue detenido por portar bombas molotov o fue expulsado de un colegio por portar bombas molotov, tiene que abrir una causa. una causa penal. Por cierto, es como andar con pistolas, po. Oye, entonces, Gonzalo, pensar de que el problema, claro, la señal es dura y todos estamos de acuerdo que hay que parar la violencia y que no es bueno que los niños anden con bombas molotov, si eso es obvio.
Sí, claro. O sea, tú estás con los estudiantes, no estás con los delincuentes.
Y mire, estoy tratando de ser inteligente, de pensar un poquitito más allá que solo el mensaje comunicacional de 144 caracteres. O sea, mi problema es el director. ¿Cómo evito que el director se meta en un lío del cual no pueda salir? Porque cuando a ese niño que no logramos demostrarle la comisión de un delito, porque si le demostramos la comisión del delito se va preso. Por lo tanto, el problema no es que siga en clase, el problema es que va a estar metido en la cárcel. O sea, es lo obvio. Pero ¿cómo consigo que ese director mantenga la legitimidad y la autoridad al interior del establecimiento cuando la corte ordene reincorporar a ese niño? Porque no se ha comprobado la comisión del delito. Ese es un problema más grave. Entonces, claro, uno dice, mira, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué nos hacemos problemas? Apruébele la ley. Si total, a poco andar, se va a demostrar que no sirve. Incluso antes de los 2 años. ¿Ya? O sea, mañana, aprobar la ley el Congreso, la publican. Acaban de tener 4 niños de 16 años, no sé qué, de séptimo básico en el IMBA, supuestamente con posesión de estas cosas. Compruébeselo en los tribunales.
Están con arresto domiciliario.
Ya, primero,
en la cautelar.
No tuvieron necesidad de suspenderlo. No. Como están con arresto domiciliario, no pueden ir a clase. Entonces uno empieza, bueno, ¿y qué sentido tenía? Ah, bueno, cortito, simple, fácil.
Encuesta.
Parece súper bueno, pero a la larga se va a demostrar que no es tan bueno.
Bueno, pero parece que sí es comunicacionalmente eficiente.
Es popular.
Porque tienes a un presidente con el 50% de popularidad, poquito más, poquito menos, en 9 meses de gestión, con hartos problemas, entre otros que la gran promesa de los tiempos mejores, o sea, del repunte económico, ya no llegó, porque
yo
el IMASEC de ayer...
Que no usted, por supuesto, de los 6 meses de gracia.
Claro, ya la luna de miel.
Ah, de la luna de miel. Ya, y ahora vamos a empezar a ver lo que viene. Entonces, no es que le desee que le vaya mal.
No, por ningún motivo.
Uno no le desea eso a los presidentes. La cultura republicana, uno no le desea a los presidentes que les vaya mal. Normalmente era parte de la cultura y de la tradición republicana era que el presidente siempre es bueno, los equipos que lo rodean son muy malos.
Claro.
¿Ya? Era
y parte lo informan mal.
Y le esconden la información. O sea, está bien, yo no tengo idea si los equipos son buenos o son malos, pero creo que los problemas son de una complejidad mayor a lo que le están comunicando a los chilenos. Entonces, cuando uno empieza a mirar, el tema es la violencia, no solo la violencia escolar, la violencia en general. O sea, todos los canales de televisión mostraban ayer en la noche el noticiario cómo un delincuente le disparaba a un policía y cómo el policía se rescataba de contestarle el balazo. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que forma a la policía evitando la violencia y va renunciando poco a poco a esa cultura. O sea, Carabinero era distinto a los militares, ¿se acuerdan? Porque los militares ejercían la fuerza, punto. Carabinero era una labor de contención y de prevención, no de represión. Y hoy día cada vez más es de represión. Y la gente empieza a pedir que sea más de represión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siente que la delincuencia va ganando espacio porque hay más violencia en la sociedad. Entonces, ese es un tema súper complejo, que no basta con una ley para resolverlo.
Y es un tema que ha debilitado las propuestas, llamémoslas progresistas, por decirlo de alguna
manera. Por supuesto, obvio, pero si yo...
Porque no se han hecho cargo de este tema.
A la vecina, a la señora Juanita en el barrio, le voy a decir, de que voy a formar a los carabineros para que no le metan bala al delincuente que está robando en la esquina, y la señora no entiende nada de lo que estoy hablando.
Si la señora
va a decir, métale bala.
Obvio.
Métalo preso. Y cuando uno le dice, mire, si les metemos presos, si están tan presos que somos de América Latina el país con más cantidad de presos en relación a su población, no te cree. ¿Por qué? Porque el canal de televisión mostró al pato malo que robó, que al otro día está libre. ¿Ya? Está libre por no sé qué diablo, porque el tribunal no tuvo la prueba.
O lo muestran 20 veces, o le dan todo. Pero
Yo te quería cambiar un segundo no de tema, pero de perspectiva. Es decir, es cierto, estamos en esta cosa inmediatista, etcétera, pero se prevé un 2019 con al menos dos grandes temas de debate en el Parlamento. Reforma previsional, con lo bueno o malo que puede hacer esta reforma, y reforma a la salud. Son dos grandes temas.
Y tributaria.
Claro, y está la tributaria.
Yo precisamente iba a agregar la tercera, porque la tercera va a condicionar la
otra. Pero ¿son esos los grandes temas? ¿Será este el inicio o la posibilidad, el inicio de un debate político de otra categoría, de otra envergadura, de otra perspectiva?
Yo creo que se va a iniciar el debate, pero creo que no va a concluir. Yo tengo la impresión que tanto la reforma previsional que se ha planteado como la reforma de los ISAPRE que se anuncia no logran ir a una solución más integral y mayor calado. O sea, cuando uno mira la propuesta de reforma previsional y se da cuenta que está tocando solo una parte mínima de las modificaciones que el sistema previsional requiere, que es absolutamente coyuntural, que es a larguísimo plazo, y cuya eficiencia descansa sobre cosas que no es posible garantizar. O sea, la rentabilidad esperada a 40 años plazo no es posible asegurarla. Y por lo tanto, todas las expectativas de mejoramiento de las pensiones a 40 años descansan sobre un supuesto que no manejamos y que no responde a nuestra realidad. El 4% o el 5%... todo el mundo dice es insuficiente para programar la mejora y hacen alusión a lo que era en el pasado. En el pasado el aporte patronal era entre el 18 y el 21. Y era aporte patronal, no era el trabajador. Y hoy día estamos discutiendo un 4 o un 5 de aporte patronal y un 10 de aporte del trabajador. Entonces uno dice, bueno...
Ahora entiendo que se separaba la cotización de salud. O sea, si tú le agregas al 10 el 7% de salud, ya son 17, más el 4... Ya.
O sea, esa es la cuenta que hace el gobierno hoy día, ¿ya? Pero el tema es que uno hace la pregunta al revés. ¿Cuánto es la cotización necesaria para garantizar determinado nivel de pensiones de un trabajador? Y es claro que no lo logramos con 14.
Ahora, cuando a ti te mandan un proyecto de ley que además de todas estas cosas insuficientes para la oposición, contiene una inyección importante de recursos al pilar solidario, que va a aumentar las pensiones básicas y va a aumentar el aporte previsional, es bien difícil negarse. Y es justamente ese el seguro de vida que va a utilizar.
Eso no es tan así, porque en el trámite de un proyecto de esta naturaleza uno lo vota en general y después lo vota en particular. Y yo puedo aprobar el reajuste al pilar solidario, puedo aprobar todo lo del pilar solidario y rechazar todo lo otro. O sea, hay mucho que conversar aquí todavía. Pero la discusión de fondo, ¿cuál es? Uno, ¿seguimos con un modelo de capitalización individual exclusivamente o vamos a un sistema mixto? Segundo, ¿seguimos homologando la mayor carga del peso previsional en el trabajador o aumentamos el peso del sector empresarial? Tercero, ¿descansamos sobre la rentabilidad esperada a futuro o trabajamos modalidades que combinen aquello? Cuarto, ¿son las AFP las únicas que destinadas a administrar el ahorro o pueden haber otros actores administrando el ahorro previsional de los chilenos? ¿Soy libre para elegir ese administrador? ¿Por qué no estas nuevas entidades, por ejemplo, que se plantea que surjan, no pueden administrar el total del ahorro previsional mío? Ahora, yo puedo autorizar que me administren el 4 y no todo.
El problema con esto es que es bien difícil defender la posición más reformista cuando la nueva mayoría, cuando era tal, era gobierno, tenía mayoría en el Congreso y se esperó hasta los últimos 4 meses para presentar su proyecto de reforma.
No, pero si la discusión de siempre ha sido que es la misma debilidad orgánica que tenemos, digamos. Uno, la de los cuadros calificados y dos, el acuerdo interno. Si el proyecto de Bachelet que planteaba la AFP estatal, que planteaba la creación de un ente de administración estatal, ¿ya? Se pierde por 2 votos de la nueva mayoría. Y aún más de la Democracia Cristiana. Que no estuvieron dispuestos a votarlo porque lo consideraban insuficiente, porque había que terminar con la AFP. Entonces, esto es el empacho, ¿ya? Por quieren agarrarlas todas. No agarraron ni una. ¿Por qué? Porque pensaron, no, porque en la sala lo van a reponer, entonces ahí lo van a aprobar y de ahí podemos seguir, entonces la otra... Bueno, y no ocurrió, po. No pasó.
Sí, entonces uno diría esa cuchilla. Hay una responsabilidad política que también hay que enfrentar.
Vamos a verla ahora, po. Usted me dice, ¿por qué no aprobar el 10%? Porque para aprobar el 10% tengo que aprobar la idea de legislar. ¿Van a dar los votos de todos para aprobar la idea de legislar?
¿Va a haber diálogo, crees tú?
Es que, es que si no les van a decir, ¿usted está con los pensionados?
Bueno, pero ahí es donde tiene que estar la fortaleza.
¿O está con la miseria?
No podía aceptar esa condición.
Bueno,
pues
si ese es el chantaje, pues esto es como la habla segura. Si no me aprueba la habla segura, está con los violentistas. ¿Ya? Es como dice el otro día, a alguien le decía, no, si lo que pasa es que usted tiene un negociado. Como usted tiene un negocio, dijo una diputada de la oposición, digamos. A propósito de la declaración de la DC, nosotros vamos a aprobar el proyecto como viene el Senado. Con algunas modificaciones, pero lo vamos a aprobar. Entonces, la respuesta de otra diputada de la nueva mayoría, o de la antigua nueva mayoría, fue decir, es que la DC tiene un negocio. ¿Ya? Entonces uno podría decir, claro, y seguramente tú tenías un negocio con los violentistas. ¿Ya? O sea, por favor, si así no se puede conversar. La verdad es que lo que uno percibe es que esta simplificación comunicacional lleva a que estos diálogos sean diálogos de sordos, no conduzcan a nada. En el sistema previsional, yo creo que hay dos elementos que para mí son clave. Uno, mejorar el pilar solidario.
Eso está.
Insuficiente. Y la pregunta es, ¿cómo lo mejoro? ¿Aumentando el aporte público o transfiriendo el 1%, el 2% del aporte patronal? Y esa va a ser una discusión de fondo. Porque aquí tenemos ya planteados varios temas. ¿Cómo mejora el pilar solidario? Es uno. Segundo, ¿quién administra el aporte privado?
Bueno, finalmente van a ser la AFP, porque hay toda clase de desventajas para estos otros organismos privados, las cajas de compensación.
A menos que pase lo que Gonzalo.
Esa es la propuesta del gobierno.
De que tú puedas administrar todo.
Ah, bueno, pero es que eso, tú tendrás claro que el gobierno jamás se va a prestar para debilitar a las AFP, o tú tenías alguna.
Bueno, pero si
alguna, que puede cambiar en el Congreso.
Perdón, pero si esos temas son los que hay que discutir y hay que votar, pues.
No, por supuesto, pero entonces ahí te viene el veto.
Bueno, y el gobierno le dirá a la sociedad chilena y a la mayoría del país que está diciendo que no quiere ni un peso más para la AFP, que prefiere que vayan a la AFP, porque esta cosa de que la AFP no cobran comisiones y el resto sí, es inaceptable. O sea, eso es creer que los chilenos se nos puede meter el dedo en la boca. Eso es designo la plata para la AFP. Y nosotros hemos dicho no, ni un peso más para la AFP.
Así es, pero hay un sentimiento de valoración de la capitalización individual que va más allá, que ya es cultural.
Por supuesto.
O sea, nadie quiere que le saquen su ahorro.
Bueno,
aunque
no
sea
estamos diciendo, yo no estoy por eso, como yo comparto eso, yo creo que la gente piensa eso efectivamente. Y creo que el que pretenda meterle la mano a ese fondo de capitalización individual y quitarle la plata a cada uno de los chilenos se va a encontrar con un repudio generalizado. No estoy proponiendo eso. Lo que estoy proponiendo es que pueda existir otras instancias públicas y privadas que puedan administrar los ahorros previsionales. Y esas instancias, no solo el 4, sino el 14. O el 15, espero yo. Y ojalá el 16.
Estimado parlamentario, ha llegado el momento de cerrar la sesión. No tengo otra posibilidad que decir que nos tenemos que ir ya del
programa. Encantados, como siempre. Puede
un
conversar.
Agrado, querido Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y seguiremos feliz. Conversando en esta.
Como siempre, a
cálido
su disposición.
Verano que se nos viene.
Así será.
Lavín si Ruiz.
Pozo Ruiz, ha sido muy
como
grato.
Como siempre, un gusto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Tania González en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.